Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día, un día en el que todo ha girado en torno a las palabras del expresidente Aznar anoche en una entrevista en Antena 3 Televisión. Lo empezamos a contar anoche en la linterna. El último a ser preguntado, el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sido al término de un consejo europeo en Bruselas. Rajoy ha defendido la buena dirección de su gobierno y no ha querido responder hasta en cuatro ocasiones de manera directa a las preguntas de los periodistas sobre la entrevista a Aznar, pero como les digo, ha dejado claro, y es una respuesta, que no va a cambiar de política ni de rumbo. Resumimos las palabras de Rajoy en Bruselas, Miguel Sánchez.
Así es, Rajoy ha comenzado su exposición inicial sin hacer ninguna referencia a esas palabras de Aznar hasta que ha llegado el turno de preguntas. Ahí se ha limitado a decir.
Bueno, como usted sabe, yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco.
No ha comentado si considera que Aznar ha sido desleal, ha evitado enviar un mensaje a los votantes del PP que puedan estar defraudados por la división y ni siquiera ha querido contestar si vio la entrevista.
Le quería preguntar por la entrevista que ayer hizo el expresidente José María Aznar. Quería saber si la vio.
Presidente, gracias. Recogiendo el testigo de si vio o no vio la entrevista.
Y también recuperar una pregunta que se ha quedado en el aire y es si ayer tuvo la oportunidad de ver la entrevista.
Por cuarta vez.
Ya ve.
¿Vio usted la entrevista? ¿Qué le pareció? Y
todo cuanto tenía que decir sobre este asunto, yo creo que ya lo he hecho, ¿no? Es decir, yo ya le rogaría que, en fin, que no me hagan volver a decir lo mismo, aunque sea de otra manera.
Eso sí, el presidente ha dejado bien claro que va a mantener su política económica, que es la que nos está permitiendo, dice, volver a la recuperación, y ha subrayado que su gobierno hace lo que cree que tiene que hacer.
Esa es la respuesta de Rajoy al expresidente Aznar. Le responde sin responderle, lógicamente, pero dice que va a seguir con su política económica. Una política económica que no gusta a José María Aznar. Rajoy ha recibido el respaldo de su gobierno, como no podía ser de otra manera, y también del Partido Popular. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el presidente Rajoy es el presidente con las características adecuadas para sacar a España de esta situación de crisis. Además, de Guindos ha dejado claro a quién es leal.
Lo único que puedo decir es que el presidente de gobierno y este gobierno tiene toda mi lealtad.
El presidente Rajoy ha respondido de manera indirecta a las palabras del expresidente Aznar. Más directo ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha dejado claro, fue aludido ayer por Aznar en la entrevista durante la sesión de control al gobierno, que ahora mismo no hay margen para bajar los impuestos. Dice que la situación económica que vive España es muy distinta a la que se vivía en los años de Aznar como presidente. Congreso, Ricardo Rodríguez.
En la Cámara Baja, los miembros del gobierno han optado por guardar silencio o por agradecer las aportaciones de José María Aznar, pero sus dardos a la política fiscal han llevado a Cristóbal Montoro a entrar de lleno en la polémica y lo ha hecho siendo fiel a su estilo.
Estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya, pero no hay margen. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día.
Tampoco le ha ido a la zaga Jesús Posada. A sus ojos, el expresidente ya es pasado.
El paso del tiempo es inexorable. Son tiempos difíciles y de lucha, pero van por otro camino que no es el de Aznar.
Y al frente del grupo parlamentario, Alfonso Alonso ha frenado un regreso de Aznar a la política activa, aunque ha añadido que siempre estará en primera línea.
Para el Partido Socialista, las palabras de Aznar suponen una crítica abierta y severa al gobierno de Rajoy. Le han venido bien al PSOE estas palabras de Aznar, porque a falta de argumentos para hacer oposición se los presta el expresidente del gobierno. Escuchen a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Las críticas cada vez son más y más abiertas, desde el presidente de honor de su partido, que dice que no ve proyecto político claro en este gobierno, hasta los presidentes autónomos, los concejales, que se están rebelando contra una reforma que va para su desaparición. Por lo tanto, menos suficiencia, pidan ayuda, el país se les va de las manos, señora vicepresidenta.
El gobierno sigue buscando el diálogo mientras tanto para que la reforma educativa cuente con el mayor consenso posible. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, mantendrá contactos bilaterales con los distintos grupos políticos a partir de mañana. Se tratarán aspectos centrales de la ley. ¿Lo ha confirmado esta tarde en el Congreso, Susana Moneo?
El ministro Wert anuncia que a partir de mañana va a buscar contactos bilaterales con todos los partidos para llegar, si es posible, a un acuerdo en la reforma de la ley de educación. Les pide que superen las barreras ideológicas en aras de la estabilidad del sistema educativo, más allá de los vaivenes políticos. Asegura el ministro que el gobierno no tiene líneas rojas.
La capacidad de explorar de aquellos aspectos que verdaderamente constituyen el objetivo central de la ley, de verdad veamos si las distancias son tan grandes o existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque nosotros entramos en ese diálogo sin el establecimiento de líneas rojas.
Con todos los grupos en contra de esta reforma, han anunciado enmiendas a la totalidad. Bert reitera que merece la pena intentarlo. También mano tendida a la Generalidad de Cataluña insiste en que si tiene una alternativa mejor que garantice la enseñanza en castellano, está dispuesto a estudiarlo.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino, ha dicho en la mañana de COPE con Burboa que la Iglesia no hace las leyes, pero tiene la obligación de dejar clara su posición en cuestiones como el aborto o la enseñanza de la religión, Margarita García.
Entre otros temas de actualidad, monseñor Juan Antonio Martínez Camino ha recordado que la Iglesia expresa sus opiniones sobre leyes como las del aborto o la educación, pero no es quien las hace, ni puede ni quiere, ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal. En cuanto a la clase de religión, ha reiterado que no se trata de catequesis, sino que estamos ante una ciencia que aporta conocimiento de lo que significa la fe católica para los individuos y los pueblos, una enseñanza que responde a los acuerdos Iglesia-Estado.
Con el asunto de la religión en la escuela, se trata de un derecho constitucional que los acuerdos regulan para los católicos. Es decir, los acuerdos son el modo en el que para la Iglesia católica y los católicos se regula el ejercicio de la libertad religiosa.
En cuanto a la reforma de la ley del aborto, el obispo auxiliar de Madrid ha pedido una vez más al sistema jurídico que tutele al no nacido. No puede ser un derecho, ha dicho Martínez Camino, quitar la vida a un ser humano que no se puede defender.
El gobierno aprobará la reforma de la ley del aborto antes del verano. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha reiterado que en el Congreso que la normativa se adecuará a la doctrina del Tribunal Constitucional que insta a preservar los derechos tanto de la mujer como del no nacido. Gallardón insistió una vez más en que por primera vez se eliminarán las penas de cárcel para las mujeres que abortan. Ha sido en respuesta a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
Y aunque ustedes tuvieran los 350 escaños de esta Cámara, tendrían ustedes derecho a decirle a una mujer cuándo debe ser madre y cuándo no.
En su ley de 1985, pena de cárcel para las mujeres. En su ley de 2010, pena de cárcel para aquellas mujeres que no pudieran pagar la multa. Por primera vez en una ley en España, no habrá reproche penal para la mujer que aborte, porque nosotros la consideramos como una víctima y no culpable.
Es noticia de hace unos minutos. El exdiputado del Partido Popular, Jorge Trías, ha dicho al juez Ruz que los papeles del extesorero Bárcenas publicados por El País son los mismos que él vio. Bien es cierto que hay que añadir los mismos que él filtró. Es lo mismo que ya dijo ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de febrero. Última hora, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Jorge Trías dice que está aquí en la Audiencia Nacional por decir la verdad y que se está demostrando. Se ha ratificado en lo declarado en anticorrupción en febrero. Bárcenas le enseñó unas fotocopias que correspondían a una contabilidad paralela y se ratifica en sus artículos publicados en el diario El País en enero pasado. Esos artículos hablaban de la existencia de sobres con dinero que iban a parar a dirigentes del Partido Popular. No sabe si los papeles son auténticos, pero dice que son los que vio.
No tengo ni idea, yo son los papeles que había visto y les pido por favor, porque es que no puedo decir nada más. He contestado a todas las preguntas que me han formulado. No voy a decir nada más. Es que no puedo decirles nada más.
Y también nos dijo que nunca dijo que él fuera el filtrador.
Un apunte de la Crónica Económica y Social. Patronales y sindicatos firmarán mañana la prórroga de los convenios colectivos denunciados. 3 millones de trabajadores están pendientes de esa firma, Paloma Estrada.
Comisiones Obreras, UGT, CEO y CEPIME han alcanzado un preacuerdo para impedir que unos 1.700 convenios colectivos venzan el próximo 8 de julio, día en el que acaba el límite de un año impuesto por la reforma laboral a la prórroga de la denominada ultraactividad. Esto es la permanencia de las condiciones del convenio mientras que este se negocia. De esta manera, más de 3 millones de trabajadores, según calculan los sindicatos, no perderán los avances alcanzados en materia de salarios o de jornadas, ya que en ausencia del convenio de empresa se deben acoger al de ámbito superior y si no al Estatuto de Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.
Contado lo más destacado en España, que es noticia y fuera, Manuel Ángel Gómez.
Un agente del FBI ha matado en Orlando a un hombre que estaba siendo investigado por su supuesta relación con uno de los sospechosos del atentado de Boston. El fallecido, de 27 años, tomó una actitud violenta cuando estaba siendo interrogado, según un portavoz del FBI. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha asegurado hoy que el gobierno de coalición con los liberal-demócratas se mantendrá hasta las elecciones de 2015.
That is absolutely my intention and has always been. This is a government.
Y ha quitado importancia a los comentarios de algunos medios de que la coalición pierde fuerza y podría romperse antes de los comicios. Y decenas de coches han sido quemados y 8 personas detenidas en Estocolmo, en los disturbios que han tenido lugar en las últimas 72 horas después de que un inmigrante con problemas psíquicos muriera por disparos de la policía sueca.
De nuevo en España, sepamos la situación en las carreteras hasta ahora. ¿Cómo se circula la Dirección General de Tráfico? Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, por dos accidentes que se han producido en la zona de Las Rozas. Insistimos, sentido salida de la capital. Hay retenciones ya de en torno a los 6-7 kilómetros, con circulación muy lenta, por tanto deben extremar el cuidado. Se puede acceder de forma libre al carril Busbao para poder mejorar esa situación con el accidente que se ha producido en Las Rozas. Además, hay también algunas complicaciones en la 2, en la carretera de Barcelona, en la salida de la capital, en Torrejón de Ardoz, por otro accidente que se ha producido en el kilómetro 21. Hay dificultades ya más habituales en la 1, en la de Burgos, en la entrada en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 pequeñas complicaciones a la hora de transitar por la zona de Pozuelo. Pueden encontrarse también con problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad, en la P2 en El Papiol y en la C31 en el Hospitalet. Hay algunas complicaciones además en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y en Sevilla. Dificultades en la A49 en la zona de Espartinas por avería de un vehículo. Está cortado parcialmente uno de los carriles circulando hacia la capital hispalense.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
El buen tiempo comienza a llegar a nuestro país. De momento, esta noche, el cielo estará despejado prácticamente en toda la península y en el archipiélago balear. En Cantabria, País Vasco y en Navarra hará falta el paraguas porque podrá caer alguna lluvia débil. En las Islas Canarias habrá muchas nubes, pero sin lluvias. Las temperaturas comenzarán a subir en general.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 21 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana comienza a mejorar el tiempo con 23 grados de máxima y cielo despejado. Hay una incidencia en la M30 que afecta a los que se incorporan desde la Avenida de la Ilustración y a los que vienen por la carretera de Colmenar. En el resto, tráfico lento en el nudo de Manoteras, en el puente de Ventas y en el puente de los Franceses. Mucho tráfico también en la zona de la Plaza de las Ventas. Mañana toca pleno en la Asamblea de Madrid con la suspensión todavía de Maru Menéndez de Empleo y Sueldo y el recuerdo de la expulsión de 5 diputados socialistas la pasada semana por llamar corrupto a Ignacio González. El presidente de la Asamblea ha convocado para mañana a las 12 junta de portavoces con un único punto en el orden del día: mantenimiento de disciplina y el orden público. Y buenas noticias llegan desde el metro. Los sindicatos han desconvocado todos los paros previstos para este mes. Quien sigue de protesta es Sanidad, que hoy celebra su tercera jornada de huelga. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves, contigo en COPE, la mañana a partir de las 10. Lo llaman suicidio digital, desaparecer de las redes sociales harto de insultos y amenazas. ¿En qué consiste y cómo afrontarlo? Te lo explico este jueves.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Comienza la semana grande de Citroën Select. La oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos. Con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros si financias con Banque PSA Finance. Semana grande Citroën Select, del 18 al 26 de mayo. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
De Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y para ti, ¿qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
pero sobre todo hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu ahí. Lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Rubén, ¿por dónde empiezas hoy?
Pues mira, las elecciones son siempre un ejercicio de democracia, así que hoy le queremos preguntar a los aficionados y socios del Real Madrid si sería bueno para el Real Madrid que Florentino Pérez tuviera rival en las elecciones. Eso todavía no se sabe porque el plazo de candidatura, la presentación se abre mañana y hasta el 1 de junio no sabemos si Florentino tiene rival o no. Entre que lo discutimos o no, contamos los titulares del día. Por ejemplo, uno de ellos es que Mourinho va a poder despedirse del Bernabéu porque competición solo le sanciona con ¿cuánto, Luis Munilla?
Bueno, con dos partidos a él y con dos partidos a Cristiano por lo ocurrido en la final de Copa. Las dos sanciones son para cumplirlas solo en esa competición, por lo que Mourinho podrá despedirse del Bernabéu ante Osasuna. Eso sí, salvo que le echen este fin de semana a la Anoeta.
Se va a poder despedir Mourinho del Bernabéu, se despide Pellegrini de la Rosaleda, Emilio Guerrero.
Lo que era un secreto a voces lo ha confirmado en el día de hoy. Se marcha porque el proyecto deportivo del Málaga no le seduce. Ha dejado claro que no es un tema deportivo y espera despedirse con honores el próximo domingo en la Rosaleda. Rey muerto, rey puesto, y el Tata Martino se presupone que puede ser el principal candidato para sustituir al técnico chileno en el Málaga.
Uno de los pesos pesados del FC Barcelona ha hablado hoy, Xavi Hernández, Sonia Sanz.
Xavi, que no sabe si el barcelonismo echará de menos a Mourinho, pero sí reconoce que ha sido una motivación y que se va un entrenador importante del fútbol mundial. También está convencido de que el Real Madrid será igual de competitivo sin el portugués. Además, el Barça acaba de anunciar la renovación de Adriano hasta 2017, 90 millones de cláusula de rescisión.
Miércoles 23 de mayo y ya tenemos fichajes y movimientos de mercado, Jorge Velázquez.
El consejero del Málaga, Francisco Aguilar, ha reconocido que el Madrid tiene mucho interés en Isco y que será difícil retenerlo, aunque todavía no hay oferta oficial. Piti ha dicho en Deportes COPE que no le importaría jugar en el Betis y ya es oficial, Amorebieta firma 4 temporadas con el Fulham.
Fuera del fútbol, que nos ha dejado hoy el mundo del deporte, Manuel Ramiro.
En el Giro, nueva victoria del Movistar, tercera consecutiva del equipo español. Visconti se ha impuesto en Vicenza. En tenis, nueva baja de Roland Garros. El argentino del Potro no acudirá al segundo Grand Slam de la temporada. Y mañana arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, a partir de mañana el Real Madrid, Juan Pablo, busca presidente. Uh-huh. Mañana se abre el plazo de presentación de candidaturas, se cierra el día 1 de junio, así que hasta entonces veremos si aparte de Florentino Pérez se le presenta algún rival. Hoy estamos preguntando si sería bueno para la institución, para el club, para el Real Madrid, que Florentino Pérez tuviera rival y por tanto hubiera elecciones, porque si no sería elegido por aclamación. No va a dejar en ningún momento de ser presidente del Real Madrid. Germán Mansilla, ¿qué dice la gente en la calle?
Pues esta vez la gente lo tiene bastante claro, Rubén. Mayoría absoluta y aplastante de los que creen que sería bueno para el Madrid que hubiese elecciones y que los socios tuvieran una alternativa a Florentino.
Pienso que sí, bajo mi punto de vista sí, por supuesto.
La democracia es la mejor y la mayor de las instituciones.
Sí, porque Florentino lleva muchos años en el Madrid y hay que buscar cosas nuevas.
Mourinho.
También para la presidencia.
Mourinho, para todo.
Hombre, supongo que está bien que haya más.
Claro que hubiera más candidatos.
Hombre, siempre dice que la renovación es buena, pero bueno.
No es sano, pero...
¿A ti te pide elecciones el cuerpo en general, Juan Pablo?
¿A mí?
Pues estamos tranquilitos.
¿En dónde?
En general.
En general. Tranquilidad.
Tranquilidad, ¿no?
¿Para qué? De momento.
En el Atleti no hay, ¿no?
No, en el Atleti no hay elecciones. Desde hace... Bueno, las últimas fueron en 1987.
Y en el Real Madrid dice... Gema Santos Madrid, hola.
¿Qué tal, Rubén? Hola.
José Manuel Oliva Sevilla, hola.
Buenas tardes.
Que sí. Buenas tardes, corro. Que sí. que sí que debe haber elecciones en el Real Madrid porque es un ejercicio de democracia. Mientras que Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Isaac Couto, hola.
Hola Manolo, hola Ama, ¿qué tal? Muy buenas.
Dicen que no debe haber elecciones en el Real Madrid. ¿Por qué no queréis elecciones?
Yo, hombre, evidentemente, como tú has dicho, es un acto democrático, pero lo que entiendo que es un gasto innecesario. O sea, no es que no esté en contra de que no haya gente que quiera presentarse, pero considero que está claro que Florentino va a ganar.
¿Para qué gastarse en elecciones, no? Dices
exactamente. Florentino va a ganar, no hay ahora mismo ningún candidato que le pueda hacer sombra, entonces me parece perder el tiempo y un gasto innecesario, con lo cual que se quede como está.
Hay que ahorrar, Arancha, hay que ahorrar, que estamos en crisis. Además, claro, esto de puertas para afuera es muy bonito decirlo, que si democracia, que si tiene que haber una alternativa más, esto está muy bien. Pero vamos a ver, siendo realistas, ¿alguien de los que está aquí piensa que Florentino Pérez no iba a ganar unas elecciones? Ahora mismo es inviable, es imposible, no hay ni una sola posibilidad de que Florentino Pérez no gane las elecciones. ¿Para qué queremos perder el tiempo?
Rubén, si ¿cuándo podemos hablar, claro, Oliva y yo?
Sí. Gema Santos, Madrid, por favor.
A ver, querido Fouto, querida Arancha, no es que lo defendamos Oliva y una servidora, es que el propio presidente del Real Madrid, en la rueda de prensa,
ojo que
escuchasteis
matar,
perfectamente, sí, dijo textualmente que él cree que sería saludable que hubiera elecciones.
Iba, si te lo crees. Sí,
pero, bueno, pues que no sabe lo que va a pasar. Evidentemente, todos sabemos que Florentino ganaría, porque no tiene un candidato fuerte, no tiene una alternativa fuerte. Pero, más allá de lo de que es un ejercicio democrático, yo creo que el madridismo, y en este caso el que gobierna, que es Florentino Pérez, necesita que haya debate, necesita que haya diferentes puntos de vista para hacer un poquito de autocrítica y mejorar
pero
en lo que se ha fallado.
La autocrítica se puede hacer desde dentro, eso en primer lugar, y lo segundo, hoy por ejemplo tú estabas presente en Deportes Cope Madrid, hemos entrevistado al presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid y considera que no es necesario porque la gestión de Florentino Pérez es impecable y como tú has dicho,
pues
ahora mismo no hay ningún rival, nadie capacitado para ni siquiera hacerle sombra en las elecciones.
Oliva, Gemma lo explica muy bien, ¿eh?
Sí, lo explica perfectamente.
Deja sola siempre.
Sí, lo explica perfectamente. Yo lo que digo es que si el Madrid sigue por esta línea de no haber elecciones y que Florentino ponga prácticamente unas barreras insalvables para que nadie se presente, corre el peligro de la afición del Real Madrid de adormecerse, que es el peor síntoma que puede tener.
Pero es que, Oliva, es que en la afición del Madrid no hay debate.
Que llegue un momento. No, es que el debate es bueno.
Yo creo que sí hay debate. Mira los que han entrevistado a Mansilla.
O sea, el Instituto dice que cuando las encuestas dan mayoría absoluta, que no haya elecciones.
Bueno, vamos a ver, Oliva.
Sí, pero lo que no puede ser que el aficionado al Madrid llegue. Se le llega a meter en la cabeza que o Florentino o nada.
Que no, Oliva, que está muy equivocado.
No puede ser.
Que está
debate
muy equivocado.
Tiene que haber.
Que la gente del Real Madrid,
independientemente de que Florentino vaya a ganar las elecciones, es bueno que el aficionado opine y se escuche al aficionado.
Pero que el aficionado ha opinado. Que el aficionado ha opinado.
En la encuesta que hemos escuchado de Deportescope.
Pero es que
perdóname.
¿Has escuchado la encuesta?
Las últimas elecciones a las que se presenta Florentino con otro candidato, arrasa Florentino. La gente. La gente habla cuando vea a Florentino.
Hablamos de las presentes. Si ahora sería bueno para el Madrid que hubiera elecciones.
¿Qué temor hay a unas elecciones?
El Real Madrid celebra una asamblea general, como todos los clubes, que no son sociedades anónimas deportivas, una vez al año. Y en esas asambleas, Florentino arrasa. Y ahí está representado el socio del Real Madrid, porque están los socios compromisarios que son elegidos a su vez por los socios del Real Madrid. Con lo cual, si, por ejemplo, yo hubiera entendido que hubiera elecciones, si, por ejemplo, en la última asamblea hubiera habido un rechazo absoluto a la gestión de Florentino Pérez, que no fue el caso porque Florentino sacó la asamblea con la gorra
ese
y no hubo ningún
rechazo.
De todas maneras,
una asamblea, llega un presidente, lo pinta todo muy bonito, pone tres vídeos y la gente aplaude y
hombre,
dice
la
fenomenal.
Gente está llamando a la gente
no
tonta.
De todas
vale.
maneras,
no, no
más,
vale.
allá, más allá,
no
allá de
vale,
los Arantxa. Socios...
Estás faltando
allá
el respeto a la afición del Madrid, Oliva.
No, a las
estás
urnas.
Estás faltando
botito.
El respeto a la afición del Madrid.
No.
Yo creo que más allá de los socios también habría que tener en cuenta la opinión del resto del madridismo, que a lo mejor no ha tenido la oportunidad o no ha tenido el dinero para ser socio. Ya, pero yo creo que también se tendría que tener en cuenta. Y aparte, es que yo me remito, vuelvo a repetirlo, a las palabras de Florentino Pérez, lo dijo en rueda de prensa textualmente, sería saludable que hubiera elecciones.
Escucha un momento. Hay solo cuatro clubes en España que no son sociedades anónimas deportivas y donde vivimos este proceso cada cuatro años. Entonces, ¿qué me estáis diciendo? Que los otros clubes no tienen debate interno porque no hay oposición.
Barça,
nunca va a haber.
Atlético y Osasuna.
Entonces, todos esos equipos son una ruina, porque aquí no tienen debate, no escucha a nadie, no tienen oposición.
No, están diciendo más, están diciendo que no son democráticos.
Exactamente.
Pero vamos a ver. Oye, Oliva, Churri, que nos están manipulando.
Aquí el problema que hay es que la Churri. Aquí el problema que hay es que la Churri
y
Oliva.
Las pataletas de Safoto y de Arancha.
Perdona, aquí hay un problema. Como en vuestros equipos, el de Oliva y el de la Churri, no hay elecciones. Estáis enrabietados por eso, porque no hay elecciones en vuestros equipos.
Pero es que en el tuyo tampoco, porque solo está Florentino.
La Churri del Getafe.
¿Habéis
escuchado
la
encuesta? Oliva de un equipo sevillano, no vamos a decir cuál.
¿Habéis escuchado la encuesta?
La encuesta, no sabemos si eran. A ver, ¿dónde se ha hecho la encuesta? Seguro que se ha hecho ahí, al lado del
Parque de Maravillas. ¿Puedo decir
algo, Rubén? Juan Pablo, por favor, di algo.
No hay elecciones, pero sí hay juntas de accionistas donde se vota.
Claro, y lo que decía antes Arancha, la de compromisario.
Luego depende quién tenga acciones o no, pero las juntas de accionistas se vota.
Sí, pero Oliva y Gema no pueden votar.
Pero escucha un momento, Juan Pablo. Aquí en esa junta de accionistas, los socios que están en contra, o los ex socios accionistas en este caso, que están en contra de la gestión, se lo hacen saber a los que tienen el paquete mayoritario de acciones.
Sí.
Pues en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Osasuna y el Athletic Bilbao pasa lo mismo. En esas asambleas es cuando el socio expresa pues las cosas con las que no está de acuerdo con la gestión,
Arancha,
que está llevando
si
ese presidente.
Si a la gente se le mete en la cabeza que Florentino o nada, o Florentino o el caos, porque no hay...
Pero es que más democracia que el Bernabéu te pide porque lo estés haciendo mal no hay.
¿Qué, no, ¿qué dice no, la gente que no, en cope.es?
No,
¿qué
vota la
gente? Con más de 3.000 votos escrutados, mayoría absolutísima. Ojo. Para los que dicen que sería bueno que Florentino tuviera un
poder.
¡Vamos, Churri!
93% frente al 7%.
Me manda un mensaje Colmenarejo, ¿eh?
Otra más.
Que eso no tiene... No,
Colmenarejo tiene un pedazo de presidente que Cerezo.
Vosotros habéis ido a lo fácil, a defender lo
el
fácil.
El equipo de Colmenarejo
lo ha defendido Florentino Pérez. ¿Nosotros?
No. Vosotros, demagogia.
Ahí está
sentido común,
Arancha.
Sentido común.
El pueblo dice que a las 8:30 más deporte, Rubén.
Pues ahí estaremos.
Si votación mayoritaria. Sigue la linterna. La linterna, hasta las 12 en Canarias. Adiós, Oliva.